¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos a Radio Nacional. Hoy vamos a ser bien aprendidos, como siempre vamos a hablar una hora entera de educación con varios temas. Radio Nacional y la educación sí tienen mucho que ver. Hay un programa institucional de esta radio que se llama La Radio y Voz. Y vamos a hablar con la responsable de ese proyecto que nos va a contar cómo tu escuela puede participar de esta idea de que la radio se puede relacionar con algún proyecto pedagógico. Además vamos a hablar con la directora de la Oficina Regional de la OEI de Uruguay y un homenaje a Vera Rexach, que mañana en el Espacio Cultural de la OEI se hace un homenaje. Vera, se lo recuerdo, una gran pedagoga, especialista en nuevas tecnologías y que era columnista de Bien Aprendido. ¿No es así, Noelia?
Sí, así es. Así que vamos a hablar con Sandra Rodríguez, que es directora de OEI Uruguay, de un proyecto muy, muy lindo que muestra un poquito cómo es la educación pública en Uruguay. Y bueno, el homenaje y la entrevista también, recordar tanto lo que nos dejó Vera después de su partida, pero bueno, la seguimos recordando.
Así es, así que un programa que tiene de todo, ¿no? La radio, la educación, un homenaje y bueno, todo el sentido de recuerdo para una gran persona. Quédate con nosotros una hora entera para hablar de educación.
Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, estamos en comunicación con Sandra Rodríguez, que es directora de la Oficina de la Organización de Estados Iberoamericanos de la República Oriental de Uruguay, porque queremos hablar sobre un proyecto de comunicación, sobre concientización del fortalecimiento de la educación pública. Esto es en general, el proyecto tiene algunas aristas muy particulares que queremos hablar con ella, llamado Rostros de la Educación Pública en Uruguay. Sandra, buenas noches, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Daniel?
Bien, contanos bueno, un poquito esto, digamos, ¿a dónde apunta este proyecto de Rostros de la Educación Pública en Uruguay y en el marco de qué han considerado, digamos, para llevarlo adelante?
Sí, mira, este proyecto se inició el año pasado, donde se cumplieron 10 años de la Ley General de Educación, de la promulgación de la Ley General de Educación, y sabemos que la educación pública en Uruguay es una columna vertebral, es un valor histórico que tiene el país. Y lo que queríamos hacer era ver a través de diferentes experiencias cómo los principios básicos de la Ley General de Educación se estaban dando, cómo se estaba desarrollando. El principio básico de la ley es la educación como derecho. Por lo tanto, en función de ese prisma, de esos lentes, es que nosotros nos enfocamos a ver distintas experiencias donde el derecho a la educación, donde la calidad educativa apareciera, donde la participación, la proyección educativa y experiencias innovadoras se estuvieran llevando a cabo.
Hay que destacar esto, Sandra, que ustedes tomaron en cuenta para llevar adelante los 9 microdocumentales que están dentro de este proyecto, temas como la integración de la escuela al barrio, la construcción de una escuela participativa, la democratización del acceso a la danza, la accesibilidad del Plan Ceibal. El Plan Ceibal, para los que no lo conocen aquí en Argentina, es un, digamos, muy parecido al Plan Conectar Igualdad para niños y niñas ciegos, y el arte y los derechos humanos en la formación de docentes del Uruguay. Todos estos temas están abordados en estos 9 microdocumentales.
Claro, el producto total son estos 9 microdocumentales, todo un registro fotográfico que tiene más de 100 fotos, una revista en donde se pueden ver estas experiencias y hay fotografías, y después hay un documento base que es más denso y que va a estar colgado en nuestra página, pero no es de difusión masiva. Lo que damos cuenta ahí, como vos decís, son distintas experiencias que producen un desarrollo educativo, social, el tema de la integración, de la inclusión educativa, y nosotros quisimos mostrar eso. En realidad el recorrido fue sobre 39 experiencias, pero de esas 39 nosotros destacamos 16, que son las que aparecen en la revista, y de esas 16, 9 de ellas son las que aparecen en los microvideos.
Uh-huh. Sandra, vos estás trabajando desde hace un tiempo en Uruguay en relación con toda la administración pública uruguaya, sobre todo lo que tiene que ver con educación y cultura de ese país. Pero desde el punto de vista de la educación, vos recién señalabas que se cumplen 10 años de la Ley General de Educación Uruguaya. Nosotros, nuestra Ley Nacional de Educación es del 2006, o sea que tiene un par de años más, no mucho más. Y yo, las veces que tuve la posibilidad de interiorizarme sobre ambas, son muy parecidas, ¿no? Persiguen los mismos objetivos. La educación como centralidad y derecho público, ¿no? Como un bien público.
Exactamente. Acá la educación pública es un valor que es histórico, en realidad. Desde principios de siglo, ya, o antes, digamos, estoy hablando del siglo XX, fines del siglo XIX, la educación pública ha sentado bases fundamentales, y de tal manera, también lo que tiene que ver con la educación rural, vos donde vayas, si hay algún niño, hay una escuela. Uh-huh. Entonces eso es central aquí.
Bueno, en ese aspecto es muy parecido también a la educación pública argentina. Acá también en todos los pueblos hay escuelas rurales, hay escuelas contraturno, escuelas que tienen dos o tres alumnos que son escuelas rurales, pero que funcionan. Sí. En todos los pueblos hay docentes que trabajan. Digo, en ese aspecto siempre encuentro muy parecido a la organización del sistema educativo argentino, si bien Uruguay es un país unitario, nosotros somos un país federal, pero tienen una historia muy parecida, ¿no?
Sí, sí, en eso es muy similar. Y aunque, como vos indicás, existe una centralidad de la educación, igualmente hay una preocupación y hay una distribución en territorio de los diferentes niveles educativos. Digamos, vas a encontrar la universidad con centros en diferentes regiones y departamentos del país, y diferentes instituciones que son las que acompañan, tanto desde el Ministerio de Educación y Cultura como desde la Administración Nacional de la Educación Pública, que es la ANEP. Vos vas a encontrar en cada territorio una estructura institucional que ayuda y acompaña la trayectoria educativa de los alumnos.
Sandra, nosotros aquí en la Argentina hacemos permanentemente entrevistas y notas sobre la actuación que tiene la OEI en el ámbito de la educación y la cultura en este país. En Uruguay, la oficina, si bien es un poco, digamos, más nueva, en general es una oficina regional que antes dependía de Buenos Aires y ahora es una oficina propia para ese país, y están desarrollando actividades y los alcances son un poco más restringidos en principio. Pero han logrado avanzar mucho, han logrado trabajar codo a codo, no solo con el Ministerio de Educación, sino con otras organizaciones no gubernamentales en Uruguay.
Sí, sí, totalmente. No gubernamentales y gubernamentales. Nosotros, acá el proyecto Luces para Aprender, que fue un proyecto regional, cuyo objetivo fue de dotar de luz eléctrica a todas las escuelas del país a través de paneles solares, es decir, allí donde la red eléctrica, el cableado no llegaba. Aquí se logró en 2014 que todas las escuelas, 82 escuelas, veamos también la proporción, ¿no?, de la población y cantidad de escuelas, pero las 82 que estaban sin luz lograron tener paneles solares, y eso se logró con la sociedad o la asociación con la empresa de electricidad del país, que es UTE, y con la fundación Elecnor, que es española. Uh-huh. Lo que pasa es que UTE, a su vez, se comprometió en extender el cableado, cosa que hizo, es decir, que ya las escuelas están en la red eléctrica, y lo que estamos haciendo ahora es una segunda fase con Luces para Aprender, que es esos paneles solares que estaban instalados en estas escuelas sin luz, que ya tienen luz eléctrica, ahora se van a colocar en diferentes centros que van a actuar como nodos promotores de energías renovables. Uh-huh. Y eso lo estamos haciendo en universidades, ya está funcionando en el departamento de Durazno, en la Universidad Tecnológica, donde hay espacios destinados no solamente para los alumnos de la universidad, sino para que toda la comunidad pueda hacer visitas y pueda sensibilizarse allí de la importancia de trabajar con energía renovables, energías que son amigables al ambiente.
Sandra, te hago la última pregunta y agradeciendo ya tu tiempo. Hablamos recién de comparaciones sobre historia del sistema de educación uruguayo, el argentino, similitudes. El domingo que viene hay elecciones presidenciales en Argentina y hay elecciones en Uruguay. Uno de los temas que nos llamó la atención, y lo hemos destacado aquí en Bien Aprendidos, es la falta de debate educativo. Es decir, en los temas venimos de asistir a dos debates presidenciales y la verdad que la educación ha brillado por su ausencia en toda la campaña. La han abordado tanto el oficialismo como los partidos de la oposición, pero muy por encima. Ninguno ha profundizado el debate educativo en esta campaña electoral, algo que es un debe de parte de la política argentina. ¿Qué pasa en Uruguay? ¿En la campaña los candidatos hablan de educación?
Sí, sí, es un tema que permanentemente está en el discurso. En el debate presidencial que se realizó aquí, apareció, pero bueno, como ahí se tratan diferentes temáticas, no ha sido central. Sí. Pero después en todo lo que tiene que ver con entrevistas o presentaciones que se realiza, la verdad que el tema educativo
está más presente que en Argentina.
Es central.
Y está más presente que en Argentina.
Por lo menos con lo que yo puedo ver, sí. Hay, por supuesto, ¿no?, desde la oposición muchas críticas. La crítica fundamental tiene que ver con la educación media, que no es un problema acotado a Uruguay, es general.
Sí, claro, si es una crisis que tiene en toda la región.
Claro, la cobertura y el ingreso es muy difícil después que todos terminen o que un porcentaje importante termine en la escuela media. Uh-huh. Pero realmente aquí se avanzó muchísimo y bueno, como en todos los países, es gradual.
Sí, nosotros hemos hecho notas con Argentinos por la Educación, una ONG que se ha dedicado a promover el debate alrededor de educación, a buscar propuestas, y la verdad que el esfuerzo se hizo, pero no sé por qué, no sé si es por falta de demanda social alrededor de la educación o por falta de interés de la política. Quisiera no creer esto segundo, pero sí, no fue central el debate educativo en la Argentina. Bueno, Sandra Rodríguez, directora de OEI Uruguay, tuvo la amabilidad de charlar con nosotros a propósito de un proyecto muy interesante que ojalá se pueda copiar en la Argentina, llamado Rostros de la Educación Pública en Uruguay. La verdad que todos los proyectos de comunicación que apunten a concientizar sobre la participación y el fortalecimiento de la educación pública son bienvenidos. Sandra, gracias por tu tiempo.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande.
Chao, buenas noches.
A veces me echan de mi propia casa. Una hora antes que me lo merezca. El tiempo es curioso como aquel jurado de sello de baile que todos pretenden ganar o participar, donde se muestra gente al borde. La pregunta es: la vida es un vaso de gaseosa aguada, como una secuencia de brumas pesadas. Disfruta este trago porque al terminar habrá que pagar y quizá pagar lo demás. Habrá que insistir como lo hicimos tantas veces. La pregunta es: ¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada.
Por lo que no vale nada.
¿Cuál sería la gracia? La pregunta es: ¿quién va a reclamar para qué? ¿Quién va a reclamar para sí? ¿Quién se va a ensuciar si al final nunca le va a pertenecer? La pregunta es: ¿quién va a defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte?
defenderte de mí? ¿Quién va a defenderte de mí?
¿Quién va a defender?
¿Quién va a defender de mí?
La pregunta es:
a veces conspiran en mi propia cara. Con una cascada de putaradas. No se puede solo desatar el nudo
con un estribillo pop que lo repetís hasta que lo puede cantar un conjunto de orangutanes.
La pregunta es:
¿quién está dispuesto a matar? ¿Quién está dispuesto a morir? ¿Quién va a defender?
La pregunta es:
¿quién va a defenderte de mí?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a luchar?
¿Quién está dispuesto a pelear?
¿Quién está dispuesto a pelear?
Por lo que no vale nada.
Por lo que no vale nada.
No vale nada.
Aprendidos.
Bueno, vamos a hablar de Radio Nacional y la educación. Más allá de este programa, que es un espacio que tenemos aquí en la radio pública para hablar de educación enteramente, la radio también tiene su propio programa institucional para relacionarse con las escuelas, y ese espacio se llama La Radio y Voz. ¿De qué se trata? Bueno, lo va a contar Ana Carela, de Relaciones Institucionales de aquí, de Radio Nacional, que está o tiene la amabilidad de acompañarnos esta noche en el piso. Ana, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Daniel. Gracias por la invitación
no,
a este programa.
Favor.
Y bueno, sí, la verdad que me gusta que la gente se entere de cómo es este tema de la unión que hay o este proyecto educativo, como le llamamos nosotros, para unir la radio con las escuelas, para que las escuelas se integren un poco a la radio, entren un poquito en el mundo mágico de la radio, y a su vez la radio también visita las escuelas. Este es un proyecto que se hizo por medio del Ministerio de Educación para traer la escuela a la radio y llevar la radio a la escuela. Hay visitas guiadas, de los chicos de todas
visitas
las edades.
Visitas guiadas aquí a Radio Nacional.
A Radio Nacional. Se hacen por la mañana y por la tarde. A la mañana a las 9:30 de la mañana y a la tarde a las 2 de la tarde, más o menos. Se hacen, en principio, comenzamos con 2 días por semana y hoy en día hemos tenido que agregar, digamos, turnos extras porque la demanda nos superó. Muchísimas escuelas anotadas y la verdad que estamos muy contentos con este proyecto.
Ana, las visitas guiadas, o sea, los alumnos que vienen a la escuela, ¿son alumnos de primaria o de secundaria?
Todo.
Desde
sala de 3 de jardín.
Ah, mirá, de educación hasta inicial también vienen.
Exactamente.
A la radio. Qué interesante.
En realidad hemos tenido este año más que nada sala de 5, uh-huh. Los chicos de preescolar que ya están egresando del jardín. hasta quinto año, inclusive universidades, sobre todo alumnos de periodismo, licenciatura en comunicación, que también se acercan. Hemos tenido escuelas de adultos, que han venido por la tarde, noche, y así que abarca todo el aspecto educativo.
Exactamente. Es muy interesante el tema de la participación de los alumnos, de las escuelas que vengan a conocer Radio Nacional, pero vos nos decía recién que la radio también va a las escuelas.
Claro, nosotros con el estudio móvil vamos a algunas escuelas, aquellas escuelas sobre todo que no pueden costearse a lo mejor el viaje hasta acá, hasta la capital, escuelas del conurbano. Hemos ido a ver a Zategui, a Florencio Varela, a San Isidro, ahora tenemos una salida a Pilar, a Don Torcuato, Polvorines. Aquellas zonas que están un poco alejadas de la capital y a lo mejor se les hace complicado el tema de costearse un micro para venir hasta acá. A lo mejor son escuelas de bajos recursos.
Vos sabés que en el interior, y a nosotros nos escucha mucha gente del interior del país, hay muchas escuelas que tienen su propia radio comunitaria, por decirlo de alguna manera, su FM en la escuela. Y esas escuelas, sobre todo en los pueblos más alejados de las grandes ciudades, funciona como la radio funciona como una especie de mecanismo educativo, como una especie de proyecto educativo para los alumnos, pero también termina siendo un proyecto comunitario, porque el pueblo después termina teniendo sus propios programas o interactuando con la radio que funciona en la escuela.
Bueno, sabemos que esas cosas en el interior, sobre todo, se dan mucho más que acá. En realidad, casi te diría un 70% de las escuelas que recibimos son escuelas que tienen educación comunicación. Sí.
Una
en el
orientación
colegio,
pedagógica destinada a la educación.
A la educación pedagógica. Y que tienen talleres de radio. Sí. No todas, ¿eh? Después vienen escuelas que no. Pero la mayoría tienen talleres de radio. Algunos tienen la suerte de poder tener un pequeño estudio de radio mismo en la escuela, y los chicos ya vienen como con otra
más preparados,
con otra capacidad, claro, de entender un montón de cosas, vienen cancheros, viste, con el tema de la radio. Y en el interior, como vos decís, hemos recibido escuelas de Santa Fe, de Córdoba, de Trelew, de varias ciudades del interior. Ahora tenemos una próxima visita de gente de Neuquén, también que viene a visitar la radio. Han venido chicos de Lícer, que forma locutores.
Locutores, claro.
Claro, futuros locutores de Trelew. Y bueno, abarca hasta incluso estudios terciarios este proyecto. Así que bueno, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, yo generalmente cuando comienzo la visita, la primera pregunta, yo soy la guía de las visitas, cuando comienzo la visita, la primera pregunta que hago ¿es la primera vez que vienen a una radio? Y la mayoría me dice que sí.
Sí, claro.
Y se van fascinados, la verdad, porque descubren un mundo nuevo que para nosotros a lo mejor es nuestro mundo diario.
Estamos acá, pero para muchos chicos, incluso muchos adultos, sabemos que la radio la escuchan desde chico, conocen, pero estar en el backstage de cómo se hace una radio debe ser muy interesante.
No, además está bueno, ¿sabes por qué? Porque muchos me dicen que no escuchan radio. Los chicos de ahora, viste, están en otra historia, ¿no? Y y están más enganchados con otro tipo con las redes sociales, con el medio que no tiene el hábito de la radio como a lo mejor teníamos nosotros. Y cuando salen de acá, después a veces recibo mails o WhatsApp o de maestras o de los acompañantes, cómo les cambió la cabeza con el tema de la radio después que estuvieron acá. ¿No? Es como que se engancharon mucho más con la radio, con el dial, ¿viste? Claro. Comprender el aparatito y poner la radio, cosa que no sucedía antes.
Bueno, eso se acerca mucho más a la radio. Bueno. También hay, dentro de este proyecto de la Radio y Voz, tenemos talleres para docentes y hay herramientas en la página web de Radio Nacional para trabajar con la radio en la escuela.
Claro, en realidad lo de los talleres docentes este año no se ha llevado a cabo demasiado, solo nos limitamos a lo que es las visitas a la radio y lo que es las salidas a la escuela. Pero también hemos hecho algunos eventos que tienen que ver con incluir también a la radio, a los chicos de la escuela acá en la radio. Por ejemplo, hicimos antes de las elecciones una charla de periodistas que les invitamos a algunos colegios, se llenó el auditorio de chicos para contarles cómo se trabaja, cómo trabajan los periodistas en las elecciones, cómo se hacen los móviles, cómo trabajan los periodistas que están en los búnkers, bueno, cómo es la historia.
Cómo se hace una cobertura de una campaña presidencial,
exactamente,
o un acto eleccional.
Un acto eleccional para que los chicos tengan una idea, porque ellos lo ven en la tele, pero no saben el backstage, digamos, ¿no? De cómo se arma. Después hemos hecho una charla sobre la situación o el rol de las mujeres en el periodismo. También para que está toda esta movida, viste, feminista y qué sé yo, para que los chicos también sepan cómo se mueve la mujer dentro del mundo del periodismo. Hemos hecho orquestas, hemos invitado una orquesta de ciegos, que te digo que es fabulosa, para que los chicos también invitados para que puedan presenciar ese evento, que fue pedagógico además, pues no fue solo escuchar una orquesta, sino que les enseñaron a los chicos cada instrumento, cómo está formado, para qué sirve, qué clase de instrumento es. Fue como una clase de música con,
muy interesante.
Es muy especial y fabulosa. La verdad que concierto.
Estamos
buenísimo.
Con Ana Carela, que es directora de Relaciones Institucionales de Radio Nacional. Ana, por último, sabemos que este año, por lo que queda el año, están ocupados prácticamente todos los turnos para visitar la radio, pero seguramente hay escuelas que puedan estar interesadas en conocer el proyecto, en ir anotándose para más adelante. ¿Cómo tienen que hacer?
Claro, entran a la página de la radio, que es www.radionacional.com.ar, y ahí quiclean arriba, hay un espacio que dice educación. Quiclean ahí y van a encontrar, cuando dice en un espacio que dice visitas guiadas, van a encontrar una especie de formulario que tienen que completarlo, completan ahí mismo en la página, quiclean en enviar y llega a un mail que tenemos nosotros especialmente para las visitas.
Muy bien, La Radio y Vos, un proyecto institucional de Radio Nacional para acercar la radio a la escuela, la radio a los alumnos, a los docentes, en definitiva para relacionar la educación con la radio. Me parece muy importante y créame, Ana lo decía, en el interior, nosotros pues estamos aquí en Ciudad de Buenos Aires, nos parece un poco ajeno, en el interior funciona y muy bien como proyecto pedagógico o proyecto institucional de cada escuela. Radio Nacional, que es la radio de todos, está a disposición de todas las escuelas del país para formar parte de ese proyecto pedagógico.
Si me dejas decir una última cosa, lo que quiero que la gente sepa es que además de los chicos poder recorrer la radio, si es posible hacer un pequeño taller y mostrarles cómo es la realidad, cómo es un día en la vida de la radio, les contamos un poco también sobre la historia de Radio Nacional, no solo de nuestra emisora de acá de Buenos Aires, sino que cómo
de
se manejan
las
y cómo
repetidoras del país.
Exacto, cómo trabajan todas las emisoras del país, cosa que mucha gente no sabe o no conoce, y es la radio de todos. Así que está muy bueno que estemos todos atentos y conozcamos bien cómo es Radio Nacional.
Muy bien, en la página web radionacional.com.ar está toda la información en la solapa Educación. Ingresen ahí si sos docente, director, alumno y que te querés interiorizar más, ahí está toda la información y podés solicitar los turnos para visitar la escuela. Gracias, Ana.
No, gracias a ustedes.
Bien aprendidos por Nacional. Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Y el martes próximo, mañana, en realidad a las 4 de la tarde, en el Espacio Cultural de la Organización de Estados Iberoamericanos, se va a llevar adelante un homenaje a Vera Rexach, una pedagoga especialista en nuevas tecnologías. De mi parte puedo decir que la conocí los últimos años con Noelia Funchera, que está acá a mi lado, trabajamos con ella, la conocemos mucho y bueno, desgraciadamente en algo así repentino nos dejó en junio. Ella era una habitual columnista de este programa y mañana es su homenaje en el Espacio Cultural. Pero yo quería que Noelia nos cuente qué va a hacer mañana al lado ahí y después vamos a escuchar la última entrevista que nos dio Vera como columnista de este programa hará 4 o 5 meses atrás por un tema muy delicado y muy importante.
Mañana se va a hacer la presentación del libro en el cual ella es autora de uno de los capítulos, que es la reedición para América Latina de Hiperconectados. Nosotros también estuvimos en entrevista con Jordi Giovanni, que es el autor de esa edición. Y para lo que fue la edición de América Latina se introduce un capítulo que es la relación de esa conexión junto con las escuelas. Y también se cambió en honor a ella el título y se llama Desigualmente Conectados, y la presentación formal se hace mañana. Y la entrevista que vamos a escuchar es el último trabajo que hizo Vera junto a Faro Digital, que es una guía de concientización por la difusión de imágenes sin consentimiento o sin permiso.
Imágenes íntimas, sobre todo, era muy importante este trabajo que hizo Vera Rexach con Faro Digital, porque es un tema que tiene todos los adolescentes, ¿no? Difundir imágenes íntimas que se intercambien en un marco de confianza y después se hacen pública y generan muchos problemas para todos. Vamos a escuchar a Vera en su última entrevista, su última columna que hizo aquí en Bien Aprendidos, y como siempre le ponemos todo el corazón en el recuerdo a esta gran persona. Vera, ¿cómo te va?
Hola, Dani, ¿cómo estás?
¿Cómo andás? Bueno, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poco, vamos a dividir esto en dos partes. ¿Qué es esta guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso y cómo se les ocurrió, cuáles fueron los motivos que los llevaron a hacer este trabajo?
Bueno, la guía justamente es un instrumento, un recurso que se puso también a consideración porque lo charlamos con un grupo de especialistas, de gente que está trabajando en temas afines, y la idea es, ahora estamos en plena difusión, de compartirla. Y como objetivo es profundizar en esta temática, ¿no? Mirar un poco esta temática más de cerca, que la verdad afecta mucho a las adolescentes, a los adolescentes, pero que es una preocupación también de padres, docentes, familiares, ¿no? Así que es una, más vale un instrumento con sugerencias, ideas y también con algunos conceptos que es importante destacar, porque si no uno usa una palabra por otra.
Claro.
¿Y cómo se nos ocurrió? Bueno, porque la verdad vemos que es una problemática cada vez más presente, sobre todo cuando las redes se expanden de una forma muy rápida, y creemos que podemos aportar tanto desde Faro Digital como desde la OEI un poco de calma, un poco de ideas de qué hacer, cómo considerar esto y lo otro, que podemos aportar eso desde nuestro lugar y también estar abiertos a nuevas discusiones, a nuevas conversaciones sobre estos temas, que la verdad son preocupantes, pero que podrían ser menos preocupantes si tenemos algunas prevenciones.
A ver, doy un ejemplo que estoy leyendo en la misma guía. Ustedes hablan del sexting, lo presentan, sí, como un falso problema, porque, exacto, muchos oyentes no saben, el sexting es una práctica que consiste en enviar fotos o videos sexuales o sensuales a través de medios digitales, WhatsApp, redes sociales, mail, etcétera. El problema es que este juego, que puede ser entre dos y puede ser hasta divertido entre dos, es cuando se sale, cuando es esa intimidad, esas imágenes empiezan a salirse de esa confianza y se abren a gente que no estaba participando de ese juego.
Claro. Sí, nosotros lo planteamos como que es un falso problema, porque lo que normalmente se les aconseja o se les dice a los chicos y jóvenes,
que no se saquen fotos.
Claro, no saques fotos, no envíes tus fotos, pero en realidad el sexting, el usar el dispositivo que llevan para todos lados, también para explorar ese ingreso, esa llegada al mundo adulto o a la sexualidad, es algo que no es inevitable. Los adultos lo hacemos también, compartimos imágenes, fotos con nuestras parejas, con las personas con las que tenemos relaciones íntimas, y a los jóvenes les decimos no lo hagas. Entonces nosotros decimos que eso es un falso problema, porque ¿cuándo ubicamos el problema? ¿En el envío o en el reenvío? El problema no es compartir fotos, si hay un clima de confianza, de intimidad, sí, de cariño, de afecto. El problema es el reenvío en un momento posterior en el que ese reenvío se hace para causar un daño, por venganza, para humillar, para, claro, tener un sentimiento feo, negativo, erróneo. Entonces lo que nosotros proponemos es no demonizar el envío de imágenes entre dos personas que tienen confianza, sino ver un poco que el problema está en el reenvío sin permiso. El problema está en la rotura de la confianza y usar ese momento de confianza previa para generar algo que es doloroso, dañino, vengativo, etcétera. Uh-huh. Y bueno, desde luego, creo que vos usabas por ahí la palabra cuando hacías la apertura, hablabas de esas imágenes se viralizan, etcétera, ¿no?
Sí.
Bueno, nosotros tratamos de no usar la idea de viralización, justamente por eso, cuando un chico y una chica, o dos chicos, o dos chicas, comparten imágenes íntimas entre ellos. Luego se enojan, se pelean, se separan, y esas imágenes quedan en poder de ambos o en poder de uno de los dos, y se envían a un tercero o a unos terceros. Todavía no hablamos de viralización. Viralización es un fenómeno masivo, ¿no?
Claro, es masivo. Yo utilicé el término viralización para decir, a ver, te doy un ejemplo, porque estamos hablando de las dificultades que tiene la difusión de imágenes íntimas sin permiso. Vamos a suponer en un ámbito escolar. Dos chicos tienen una relación, son novios, salen, tienen esa confianza. Por más que a muchos adultos, docentes, padres, les cueste comprender que es una modalidad nueva que ellos no practicaron, que nuestra generación no practicaba a esa edad, y hoy los chicos la practican, hay que primero tener atención a que se trata de una modalidad que llegó para quedarse. Bueno, tratemos de que esto no se, que los chicos lo puedan administrar de la mejor manera, que para eso está, por ejemplo, este trabajo que ustedes han hecho tan interesante como la guía. Ahora, yo hablo de viralización no masiva, pero por ejemplo, esos chicos se pelean, es uno de esos dos comparte una de esas imágenes, video, con el resto de los compañeros de la escuela, ya en ese ámbito escolar, una imagen íntima termina siendo un problema para el adolescente o la adolescente.
Sí, desde luego. Sí, sí, porque en realidad lo que pasa es que se difunde. Cuando se difunde a más de uno, cuando se difunde un tercero, ya es difusión. Ya no está en el plano de la intimidad, sino que ya es difusión. Entonces, lo que nosotros pensamos para al abordar esta problemática es, bueno, usemos el término difusión, digamos, es un problema que se difunda. No importa que no sea viral, no importa que no lo haya conocido todo el país.
Claro.
Ya que se difunda,
es un problema.
Ese es el problema, el reenvío sin consentimiento. Uh-huh. Y bueno, que obviamente trae algunas consecuencias, como algunas de las que marcamos en la guía, que es importante saberlo, ¿no? Un contenido enviado y sacado de su contexto muy difícilmente se puede eliminar. Un chico o una chica que sufrió la difusión de sus imágenes íntimas durante mucho, mucho tiempo después sufre esas consecuencias, como un daño a su
imagen
personal, a su imagen.
Ver a su imagen, a futuras relaciones. Vos sabés que afecta también en ese aspecto, porque una foto de un chico o una chica desnudo o teniendo, no sé, algún tipo de intimidad, que se movió dentro de cierto entorno social, también priva o le pone condiciones a esa chica o a ese chico para futuras relaciones. Y esto no lo digo desde un prejuicio, lo digo desde una realidad que viven los propios adolescentes.
Sí, sí, una realidad de cuidado, de tratar de concientizar en ese sentido. Entonces, la cuestión es fortalecer los lazos de confianza y que cuando ya no hay confianza o ya no hay amor, entender que proteger esa parte de tu historia también es protegerte a la persona que quisiste y a vos mismo.
Claro. ¿No?
Por ese lado. Y también, bueno, que los adultos, que los docentes, que los que estamos en contacto con chicos o los que podemos en algún punto ser sus consultores, podamos abordar este tema tal como vos lo decís. Como lo decías hace un rato, los adultos no vivimos este tipo de...
No, claro. Porque vos recién lo decías, bien lo señalabas, ¿cuál es el primer consejo que se le da a un adolescente? No te saques fotos ni te filmes, no hagas esto, no lo hagas porque como nosotros no lo hicimos, no lo hagamos. Bueno, debemos comprender los adultos que es una modalidad que los chicos la están compartiendo, la están disfrutando y el asunto es que tratar como adultos de que lo hagan con responsabilidad. Y ahí va mi pregunta, si ustedes cuando realizaron esta guía, que tomaron, no sé si estudiaron o toman en cuenta, si los chicos tienen conciencia o alcanzan a medir el daño que puede causar este reenvío de estas imágenes que son generalmente privadas.
En general hay como un nivel bajo de conciencia porque se actúa sobre la emoción del momento. Un poco potenciado también por aquello que me da ganancia en un sentido simbólico en las redes, que es la indignación, la ira, el enojo, eso, la burla, el sarcasmo, todo eso funciona rápido. Tenés muchos likes, muchas estrellitas, muchos jueguitos prendidos en el Snapchat cuando tenés ese tipo de conducta. Entonces, ahí sí que hay un lugar interesante para los adultos en acompañar desde ese lugar. O sea, que lo único que te mueva a la acción no sea la ira, el enojo, la indignación. Que hay otras cosas que te muevan a accionar. Tómate un tiempo, detenete, vamos a pensar esto, ¿está bien? ¿Vos te sentirías bien del otro lado? Eso a veces los adolescentes no pueden hacerlo, viven en una especie de ebullición, y está bueno que los que acompañamos podamos nosotros, en lugar de subirnos a la vigilancia o al castigo, acompañarlos desde ese lugar. Espera, vamos a detenernos un poquito, ¿no? Hace pocos días estuve en un congreso en Tucumán, el tercer Congreso Internacional de Educación, y hablaba de estos temas, ¿no? De cómo son esos patrones que los chicos recorren en las redes sociales, esos patrones que se llaman un poco patrones oscuros, con sus ciclos de recompensa, sus estrellitas, sus hurras y demás. Y cómo a veces las pibas y los pibes, para lograr una estrellita más, un like más, un corazoncito más, resignan su privacidad y sus lo que piensan en el fondo, ¿no? Sus verdaderas emociones. Y le decía a los profes que me escuchaban, miren, la vigilancia estricta nunca soluciona. Y algunos medio me miraban como decepcionados. Yo decía, es que no va a solucionar. Lo que soluciona es más diálogo, más conversación y más comprensión. Comprender el fenómeno también es, bueno, a ver, vamos a detenernos en esto. A mí no me gusta, no es lo que yo hice. Así no me puse novia yo cuando tenía 15, 16, 18. Ok, pero esto es lo que sucede ahora. ¿Cómo hacemos para entenderlo mejor? Y efectivamente, para los chicos no es tan fácil. Van como en un estado de ebullición, ¿no? Pero si te detenés a charlar, ellos también se detienen. Entonces hay que aprovechar esas endijas por donde entra la luz.
Y ustedes cuando realizaron esta guía o trabajaron para que tengan un instrumento con esta guía de concientización, está pensado en los adultos, digamos, en los padres, pero también en los docentes, para que los docentes puedan trabajar con los chicos en la escuela.
Sí, también, claro. En general es una guía con algunas estrategias,
sí,
sobre todo, o sea, entender de qué hablamos cuando hablamos de tal cosa, por qué es importante hablar del tema de compartir o no compartir imágenes íntimas, y algunas estrategias de prevención, que las estrategias de prevención le sirven a la chica, al chico, al profe, al papá, o sea, ¿qué tendrías que saber, no? No sé, ahí nosotros creo que lo resumimos en 5 o 6 puntos claves. El último de los puntos es denunciar, que es justo al revés de cómo muchas campañas arrancan. No, tenés que denunciar, haz una denuncia, esto es penalmente... No. Eso, al final, si la cosa se fue de cauce. Lo primero es acompañar y ver, ayudar a las chicas y a los chicos a entender. Por ejemplo, la primera estrategia de prevención, cuando vos envías una foto o un video, solo hacelo porque lo decidiste, porque estás convencido o convencida. No dejes que otra persona te convenza de que le envíes una foto o un video. Si no, te están amenazando, si no, te están chantajeando.
Claro.
Si no, eso es otra cosa, no es una relación íntima de confianza. Eso es lo primero. Y lo último sería denunciar por entre medio. Estas estrategias les sirven a todos. Creo que a los docentes les vienen bien, a los padres les vienen bien y a los jóvenes también.
Vera, esta guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso va a estar, supongo que en los próximos días, al alcance de todos en la página web de la OI o de Faro Digital. ¿La idea es ponerla al alcance de todo el público?
Sí, desde luego. Por eso también antes de lo que hicimos fue este encuentro con un conjunto de personas que trabajan en instituciones o que son referentes de temas de tecnología y educación o de cultura digital o ciudadanía digital y educación de jóvenes. Lo charlamos con ellos y por eso esta versión corregida y aumentada sí, va a estar en la página de la OI muy, muy próximamente. Y también vamos a ir haciendo como pequeñas cápsulas para compartir en las redes, porque bueno, ya sabes, Dani,
sí,
hay que captar la atención de las redes con cápsulas muy breves.
No, seguro, ¿no? Sí. Pero ¿sabes qué estaba pensando? Y ahí te quiero preguntar en los problemas, ¿no? Que siempre trato de hacer la pregunta de los problemas que se me ocurren cuando aparecen este tipo de iniciativas. Si tenés problemas con alguna familia, no con todas, que cuesta mucho concientizar o hacerles entender a muchos padres que en las escuelas los chicos tienen que tener educación sexual, tal cual como marca la ley, una educación sexual integral, y muchos dicen, no quiero que le enseñen eso a mi hijo, porque forma parte de la familia, esas cosas las quiero trabajar en mi casa, no en la escuela, y eso genera todo un trabajo, un problema entre la relación de la escuela con las familias, en las escuelas que se animan, no digamos, porque no hay que decirlo también, que lo hemos tratado acá, que el tema de la educación sexual integral, la ESI, es un problema en muchos distritos del país, donde prácticamente en algunos, si no es inexistente, es bastante acotada la enseñanza, pero en las escuelas que se animan a desarrollarla en toda su integridad, tal cual la normativa así lo aclara, muchas familias se oponen. Me imagino lo que es una docente concientizando con esta guía a adolescentes, diciéndole, bueno, no está mal el sexting, o sea, es un problema íntimo esto, pero háganlo con cuidado todo. Y algún papá dice, ¿cómo que no está mal? No lo tiene que hacer. Digo, va a haber todo un desafío también ahí, ¿no? Entre el docente que va a estar trabajando con esta guía y el papá que quizás desconociendo la guía se opone directamente a que le hablen del tema en la escuela.
Sí, desde luego. Yo creo que tal vez es un buen puntapié, un buen estímulo también hablar entre adultos y ponernos de acuerdo en algunas de esas cosas. Fíjate que nosotros en la guía, si bien está relacionada con el aprendizaje, con los contenidos de la ESI, no hacemos una referencia explícita, o sea que una persona de un lado o del otro de la ESI podría leerlo y comprender y obtener información nueva, pero creo que es muy, muy importante que entre adultos también haya comunicación. La verdad es que los maestros, los profes podrían usar esta guía para hacer un encuentro con padres, compartírselos a los padres, porque finalmente lo que les decimos es que hablar sobre cómo vivir en el espacio digital es igual que hablar con los chicos sobre cómo vivir en la ciudad. Vos le decís a tu hijo, por esta zona no vayas que fea, o tener cuidado que a tal hora volvete a casa. Y bueno, en el mundo digital no le decís a tal hora volvete a la página inicial. Pero en realidad uno también podría convertirse, aunque no sea un ciudadano activo en la cultura digital, pero el adulto podría convertirse en un referente al que el pibe, sea hijo, alumno, sobrino, busque para preguntar. Mira, tengo este problema, hay alguien que me está presionando para que le mande una foto y me dice que si no es porque no lo quiere, ¿qué hago? Si el adulto solamente se espanta, bueno. Entonces sí, los papás, las mamás que por ahí te van a decir, no, yo prefiero que no mande fotos, no podés ir al choque. Pero sí podés ir dándole información para que comprenda que eso va a suceder igual, ¿no?
No, y hay un tema que me parece que ustedes lo abordan en la guía, que me parece, pero muy buena idea, muy bueno abordarlo desde ese lugar, que los jóvenes han comprendido o están comprendiendo, las generaciones de adolescentes, futuros adultos, están comprendiendo el tema de la violencia de género. Están viviendo, atravesando un cambio de época, en una época de formación madurativa, y que lo están acompañando, hay un cambio de época respecto a la concientización de la violencia de género. Y ustedes en la guía de concientización les hablan que la difusión no autorizada de imágenes íntimas también forma parte de la violencia de género.
Sí, así es, porque hay como una difusión de imágenes de chicas, de mujeres, mucho más alta que de varones. Sí que habrá de varones, pero en realidad la sexualización o la cosificación o la sexualización temprana de las nenas aparece como un tema a discutir, y la verdad es que sí es cierto, los jóvenes están mucho más atentos, más abiertos.
Sí, claro.
A esa idea, y bueno, también es algo, un componente que uno pondría en la charla o en la comunicación entre docentes padres, docentes familia. Ojalá, esperemos que esto dé lugar a muchos espacios de conversación y que sirva. Y bueno, y también desde luego que se pueda revisar, porque viste que la vida digital en los últimos años cambió tanto.
Sí, es todo tan dinámico. Todo tan dinámico.
No te sirve, pero,
claro,
por 10
sí,
años.
Sí, por supuesto. Pero además, Vera, vos que sos experta también en temas de nuevas tecnologías en educación, por eso haces mención a esto, ¿no? Que ha cambiado tanto y va a cambiar tanto, porque uno espera que esta dinámica no se detenga. Me vuelvo al tema de la violencia de género, porque a medida que esta entrevista que me tiene muy entretenido me atrapa desde la idea de la concientización, caigo en un tema. a lo mejor los adolescentes, a lo mejor mi pregunta es muy básica, pero trato de meterme en los problemas que se va a encontrar un docente cuando trabaja esto con los chicos. Para un adolescente, golpear, maltratar a una mujer es violencia de género, pero a lo mejor ese adolescente no sabe que difundir una imagen no, íntima sin permiso lo es también.
Sí, súper importante marcar eso, porque si no pareciera, bueno, pero es una fotito, ¿no?
Claro, exactamente, eso no es violencia de género, bueno. Claro. No lo ve desde ese punto de vista.
Sí, sí, creo que también hay que instalar la idea de que lo digital, como una cosa que es parte de la vida y de los jóvenes mucho más parte, es la vida también, es mundo real. O sea, que no sea físico, que la foto no sea la persona, pero que sea un archivo digital, no lo hace menos real. Entonces sí, hablar de que la violencia también puede ser violencia digital me parece súper importante, porque si no se tiende a minimizar. Así como algunas veces, y ahora ya no, pero al principio se minimizaba el bullying, decían, ay bueno, son cosas de chicos, bueno, pero eso no pasa nada. Y ahora lo que vemos es que las redes expanden el bullying a un nivel que lo transforman en algo angustiante y tremendo. Bueno, la difusión de imágenes íntimas sin permiso también es una forma de violencia, y cuando se le añade la cuestión de género, es una violencia digital que no hay que dejarla pasar. No es una tontería, no es un juego. Sí, sí, creo que vamos a tener mucho que hablar.
mucho para dar. Bueno, yo quiero invitar a todos los docentes que nos escuchan habitualmente, sobre todo porque este es un programa que llega mucho al sistema educativo, a los padres, que en breve, lo vamos a estar señalando acá en el programa también cuando esto suceda, en los sitios de la OI, de Organización de Estados Iberoamericanos o de Faro Digital, pronto va a estar disponible esta guía de concientización sobre la difusión de imágenes íntimas sin permiso. Va a ser un trabajo muy importante, muy recomendable y de mucha utilidad para trabajar en la escuela, para trabajar en las casas, en las familias, los adultos con los jóvenes, porque esta guía nos va a ayudar primero a los adultos a comprender ciertas modalidades que nos costaría comprenderla, pero que hay que adaptarse, pero también a trabajarla con los chicos para que los chicos sepan cuáles son los límites, cuáles son las responsabilidades que tienen para trabajar con las redes, la difusión de las imágenes íntimas, que eso la palabra lo dice. Si es íntima y es acordado, tiene que quedar en ese espacio. Me parece muy muy interesante este trabajo. Vamos a avisar en su momento cuando esté disponible. Y bueno, Ibera, me encantó esta nota, me encantó esta iniciativa, y bueno, seguramente volveremos a hablar cuando quizás tengas alguna devolución de este trabajo, cuando ya se esté implementando.
Sí, vamos a esperar entonces de tener un poco de feedback. Ya en los próximos días va a estar disponible con las modificaciones que le hicimos después de la jornada. Así que en cuanto esté disponible vamos a tratar de tener feedback y bueno, desde luego compartirlo siempre con la radio, que es un gusto.
Bueno, Vera Rechac, especialista de Educación y Nuevas Tecnologías de la OI. A propósito de esta guía de concientización sobre difusión de imágenes íntimas que la OI trabajó con Faro Digital, la guía va a estar disponible dentro de poco. Me pareció muy muy interesante abordarlo aquí en Bien Aprendidos. Gracias, Vera, te mando un beso.
Gracias, un beso.
Hasta luego.
Bien Aprendidos por Nacional.
Bueno, nos vamos, nos quedamos sin tiempo. Gracias, Noé, por estar ahí. Gracias a Churri y Rosato, que siempre estuvo en los controles. Nos vamos el próximo lunes 23 horas aquí en Radio Nacional. En Bien Aprendidos hablamos de educación. Hoy nos quedamos con esto último que escuchamos, la última entrevista que le hicimos a Vera, colaboradora de este programa, Vera Rexat, que nos dejó, y bueno, nos deja un poco conmovidos, pero...
Sí, aparte también siempre recordando que ella tenía una mirada distinta de ver las cosas. Por ejemplo, con el tema de la difusión de imágenes, ella habla de que el problema no es que vos te saques una foto íntima, sino el hecho de qué haces a la hora de difundir algo que no es tuyo, ¿no? Siempre dándole un poquito la vuelta, porque muchos dicen hay que concientizar en que no se saquen una imagen. Y ella decía, no, si la imagen se la van a sacar.
Claro. Lo bueno que tenía Vera era eso, que estaba, a mi entender, o al entender de este equipo, siempre estaba como un paso adelante del resto. Por suerte dejó mucha bibliografía, dejó una serie de trabajos para consultar. Ahí están disponibles en la página de la OI. Una persona riquísima, una experiencia muy grande haber trabajado tanto tiempo con ella. Bueno, estamos un poquito conmovidos, pero bueno, suele pasar cuando nos deja alguien que queremos mucho. El lunes que viene, 23 horas, los esperamos aquí en Radio Nacional para hablar de educación. Gracias.
Hago cosas sin pensar, vivo enredado eternamente.